Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales comercializa aguacates y mangos a mercados nacionales e internacionales los 365 días del año. Su continua innovación en el uso de las nuevas tecnologías, junto a la confianza depositada en los mejores profesionales, les ha convertido en líderes de su sector. Reyes Gutiérrez, sanos por naturaleza.
Vive la magia de la Navidad en el Museo Carmen Thyssen. Déjate sorprender por nuestro Belén napolitano, coros navideños y actividades familiares. Inspírate en las exposiciones para encontrar regalos únicos en nuestra tienda y disfruta de una pausa en cafetería. Te esperamos en el Museo Carmen Thyssen.
Gente de Andalucía te lleva este sábado a disfrutar de uno de los enclaves de la provincia de Granada, Illor, y su Feria del Mosto, la tradición y la artesanía.
Vamos a conocer cómo es la cocina y la rica gastronomía de Illora, con carnes y embutidos en aceite de oliva, sus fiestas y rutas culturales y sus espectáculos.
Gente de Andalucía, este sábado 20 de diciembre a las 11 de la mañana desde el Ayuntamiento de Illora.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Illora.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tus 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces.
A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez.
Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra.
Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde...
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu. Saludos a todos aquellos que nos están escuchando en el camino o de vuelta del trabajo, aquellos que, por lo que sea, pues tienen su día hoy libre o trabajan por la noche y están en casa tranquilamente dedicando estos bellos minutos a escuchar nuestro programa en vez de estar tirados en el sofá, que es un noble arte. Bueno, a ver, se puede estar tirado también en el sofá escuchando el programa, pero hay otra gente que dedica estas horas de la tarde al noble arte de la siesta, aunque algunos de esos pecadores tienen nuestro perdón, porque es verdad que luego lo escuchan en podcast. Sí, sabemos que hay gente que tiene horarios complicados y tal, y no vamos a ser malos, así que bienvenidos a todos los que nos escuchéis, sea la hora que sea y como sea. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don David Hidalgo, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Lucy Paradise.
Muy bien también, hola.
Muy bien, ¿no? Hoy el día está un poquito mejor que ayer, ¿no? Porque ayer cayó tela de agua,
ayer,
¿no?
Ayer fue horrible.
¿Pudiste dormir?
No, dormir sí, porque ya por la noche por lo menos en Tomare no caía. Pero a las 7 menos cuarto yo que iba camino al gym, eso era Venecia. Venecia, y me preocupaba porque, ¿sabes lo que me pasó?
¿Qué te pasó?
El limpiaparabrisas mío llegó un momento, mi coche es nuevo, llevo unos meses, y me dijo, problemas de visibilidad, contacte con el concesionario. Y dije, ¿qué? ¡Oh!
¿Qué me está diciendo? O sea, que el propio coche detecta que...
El propio coche detectó que más vale que me aparcara.
Bueno, allí cayeron rayos y truenos. De hecho, hay una plaza muy céntrica de Sevilla que cayó un rayo en un ficus centenario y va partido en dos,
En la plaza Santa Ana. La plaza esa. Bueno, y también en qué localidad malagueña he visto que también se ha llevado por delante todo el alumbrado. Es que lo de ayer fue muy, muy fuerte, ¿eh? Fue una tormenta algo complicada y duró... Bueno, cuando yo salí de aquí a las 5:00 de la tarde, era de noche. Era de noche absolutamente, así que imaginaos lo que...
Qué depresiones.
Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
estamos? Usted ayer también cuidadito, ¿no? En su Cádiz, ¿cómo estuvo? Cádiz también la cosa estuvo complicada, ¿no?
En Cádiz estuvo también la cosa complicada, cayó tela de agua.
Usted estuvo el otro día en el... ¿Cómo hicieron? Lo del maremoto que hicieron.
¿El simulacro?
¿Estuvo usted en el simulacro?
Yo estuve.
¿Y tuvieron ustedes que despejar la zona rápidamente?
Correcto, ya tengo yo la barca puesta en el barcón.
La que dijimos el otro día. De su cuñado Remigio.
Cuñado Remigio que trabajaba en Mediterráneo. Me ha dado una barca de esa que ya sobraba porque habían quitado pasaje.
Oye, una barca en un balcón es más útil que una bicicleta en un balcón, porque la barca balcón...
Parece una bombona de esta de butano, que cuando se tira al agua se infla.
Sí, sí, le caen dos gotas. Es que me lo escuché yo ayer otra vez lo que usted dijo. Le caen dos gotas...
Claro, en cuanto le caen dos gotas, y hay que estar cerrando aquello. No,
cuando venga el maremoto, suelta la lancha y llega a Sevilla.
Ah, Sevilla está en costa marítima ya.
Claro. Yo tengo ya un armario con provisiones, con 6 latas de chope.
Ah, ¿de chope tiene que ser?
De chope, pero de abre fácil, o de las otras, de las antiguas, no veas. Porque el chope aguanta más, porque el chope es carne y magra y tiene más reserva.
Vale, ¿por qué es lo que no tiene reserva? Bueno, el salchichón no.
Bueno, quiero decir, pero por ejemplo el atún, que también se pone en lata, pero el atún no tiene tanta grasa, entonces el atún no alimenta menos en circunstancias. Yo estoy viendo todas las películas estas de
supervivientes
y de Rambo y eso.
Ya que mañana tiene chanálisis usted, ¿eh? Tenga usted cuidado.
Tú sabes que hay un pueblo, no me acuerdo por lo que es, que al chope le dicen bombi. Porque ¿tú te acuerdas de la bombi de 1-2-3?
Sí, sí, Fedra Lorente, que ahora dice que está arruinada.
Pues hay un chope que está muy bueno, y como la bombi estaba muy buena, pues le decía a la... Yo solo lo tengo en mi libro, en el Palabrero Andaluz,
No sabía, decía, lo de la bombi sí,
en ese pueblo decían, ponme cuarto y mitad de bombi. Y ya la tienda sabía que tenía que poner un cuarto y mitad de chope.
Hoy sería algo un poquitín políticamente incorrecto, un poquitín.
Bueno,
un poquitín.
Estar bueno y estar más...
estar magro,
yo también estoy muy bueno.
Sí, pero ya como pedirte para comer tampoco sería bueno.
Por cierto, hablando de estar bueno, ¿sabéis qué me se me ha pasado mi 1000 cumpleaños? Yo siempre celebro cuando cumplo 1000 días. Y tenía, estaba esperando a cumplir 19.000 días y ahora cuando he hecho las cuentas digo, ostras, ¿qué se me ha pasado? ¿He cumplido?
¿Cuándo era?
Pues hace 180 días que me he pasado.
Ay, pues
este verano habría cumplido yo 19.000 días. Yo cuando cumplo 1000 días,
es guay, ¿eh?
Lo celebro muchísimo porque es cada 3 años. Cada 3 años cumple 1000 días, más o menos.
Claro.
Y yo siempre celebro cuando cumplí 15.000, 16.000, lo tengo contadísimo. Y este año me he despistado, no me ha ido la
¿Qué era en septiembre entonces? ¿En verano cuando...?
Yo multiplico 365 días por 52.
¿Y tienes apuntado en un calendario todos tus 1000 días de aquí a...?
Sí. Los próximos, ¿no? Me tengo
que... Tú sabes que tú eres especial, ¿no?
Tengo que buscarme ahora el 20.000. Dentro de 3 o 4 años cumpliré 20.000 días, como Julio Verne.
20.000
leguas había de submarino. Tú tienes más.
Con lo que yo vi ayer, más o menos.
A ver, yo te voy a decir los días que tú tienes. ¿Tú
a ver, venga, hijo.
Del 18 de septiembre del 67.
Vale, pues ve hablando que yo ahora te digo.
Serán unos 33.000.
Hay que multiplicar.
No, sí. Eso hay un calendario.
No hace falta que lo haga.
Yo multiplico. ¿Tú cuántos años tienes? 56, ¿no? 56 o 57 tiene.
58.
Sí. Ah, 58 ya.
Ya tiene tu 58, anda. Pero que estamos viendo. Tiene
56, mira, si tú le pones el año 1967,
18 de septiembre.
¿Cuántos bisiestos ha habido?
Y el día 18 te calcula exactamente los días que has vivido.
Ah, ostras, esa que es aplicación.
¿Dónde?
Llevo, llevo 3 años haciendo cuenta yo en un calculador.
En día yo tengo ahora mismo 21.274 días. 21.274
días. Dios mío, vamos ya en retroceso.
Esto corresponde a 58 años, 89 días, incluidos 15 días bisiestos.
¿Cuánto tengo yo?
O sea, tú solo me lleva a mí 2.000 días nada más.
A ver, ¿cuánto tengo yo? ¿Lo puedes mirar ahí? Te digo, pregúntame.
Venga, tu cumpleaños, ¿cuándo
17 es? Del 7 ver, del 71.
Ver, yo tengo 11.000.
Del 61. 11.000
10 7, 7, 1, 7, 1, 11, Yuyu.
279. Ostras,
pues, del 70, 71.
Del 7 de julio.
Del 71.
Lucy tiene la mitad de día que el Yuyu.
Eso.
Yuyu tiene 22.000 días y tú 11.000, la mitad.
¡Hala! Anda,
ya, 17 de julio
del 71, 1971.
Claro, tiene está a punto de cumplir 20.000 días.
Claro, ¿cuándo?
Tiene 19.876 días. Le queda un año.
Te sientas. No, te faltan 124 días.
Y los 20.000, hay que hacer una fiesta, ¿eh?
En tres meses tienes 20.000 días. Así que lo celebraremos, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí. ¿Y el Chano? ¿Cuánto tiene el Chano? Igual que el Yuyu, claro.
Más o menos.
Más o menos, ¿eh? Año día arriba, día abajo.
Sí, más o menos.
Nuestro técnico Manolo tiene 22.000.
El Yuyu del 18 de septiembre, yo soy del 29 de agosto.
Ah, bueno, más o menos para el estilo. 30 días arriba.
¿Tú te has dado cuenta, Lucy, lo chica que tú eres? Que tiene 11.000 días nada más. ¿Eso qué es? ¿Cómo se hubiera nacido ayer, sabes? 11.000 días.
Bueno, ayer tampoco es eso.
Yo me pregunto, algunas veces cuando me gusta mucho preguntarme por las fechas, por las efemérides. Yo cuando tenía 18 años preguntaba, digo, ¿cómo seré yo en el año 2000? En el año 89 o 90 yo me preguntaba, ¿cómo seré yo en el 2000? Y llegó el 2000 y tenía yo 26 años y digo, ostras, pues ya ha llegado el 2000. Y yo ahora me pregunto, ¿cómo seré en el 2050?
¿Y por qué no escribes una carta y la guardas en un sitio secreto?
Está todo escrito. Yo tengo mi diario puesto.
Sé que no lo conoces.
No, pero me refiero a hacer una máquina del tiempo. O sea, una carta de esta de la máquina del tiempo. Que tú...
Una cápsula de esta.
Sí,
¿no?
Una cápsula del tiempo, eso es.
Ah, vale. Y escribe una carta y cuando llegue el 2000...
Bueno, es que
pues
si no
mi edad, son 21.274 días. Y corresponde esto a 698 meses.
Correcto.
Y...
O sea, ¿te quedan 2 meses para 700 meses?
Sí, un poquito menos. Y... Sí, sí. O semanas, ¿cuántas son? 3.039 semanas.
También podemos contar las semanas, ¿eh? Se pueden cumplir semanas, se pueden cumplir meses y años. Podemos celebrarlo continuamente.
Será por celebrar.
Hay que celebrar que estamos vivos todos los días.
No parece divertido lo de la cápsula del tiempo. Imaginaros, el 2050 estamos lejanos. Vamos a poner el 2030. El Yuyu, por ejemplo, el Chano, escribe una carta a sí mismo. Para el Chano del 2030. Y lo mete en un sitio escondido, ¿no? De la casa, debajo de un ladrillo.
Y pongo cuánto debe Chano a esta edad.
Y los que compren su casa, pues se encontrarán con todo el montante de la deuda.
Bueno,
y no vea lo que es la gracia que les hará.
Hombre, vamos. Yo en el 2050, que dentro de 25 años, tendré 77. Yo no madre sé cómo voy hasta yo.
Por eso mis hijos tienen ya les tengo yo dicho que en cuanto yo muera, que Dios quiera que sea dentro de muchos años,
hombre, sí,
la herencia ni se molesten.
Que no es como la de sus padres.
Ni se que digan que vayan a Hacienda con la pegatina del no. ¿Quería aceptar la Hacienda de tu padre? No,
no, no, porque es ruina. Cariño nada más, pero usted que tiene, nada más que la casa, ¿no?
Pero claro, cuando se acepta la herencia, se aceptan las deudas.
Ya, pero si usted no tiene ni herencia, pero si usted
mejor
no tiene
Chano, cuando uno va a ver que se va a morir, pues gastárselo todo. ¿Para qué va a guardar dinero para
si
nadie?
No tiene nada.
Yo no tengo puesto nada mi nombre, ni el DNI.
Entonces, ¿de quién es el nombre? ¿De quién es su DNI? Verá tú, la DGT.
Es mío,
la DGT, digo yo, uy. La policía de... Verá usted cómo,
o sea,
le cojan.
Yo me imagino, ¿eh? Imagínate que yo tengo 20.000 euros el día que me vaya a morir. Pues antes de que se lo quede Hacienda, me lo gasto unos días antes.
Claro, pero eso sí sabe tú el día que te va a morir. Claro, pero si no lo sabe...
Porque para recibir ese dinero
tus
hijos...
Te lo puedes gastar y te quedas a cero el día siguiente y ya es la ruina.
Claro.
Tienes que pagar impuestos, ¿no? Para recibir el dinero de tus hijos.
Claro, si ahora para coger una herencia se paga más de la mitad.
Bueno,
¿no?
Según la cantidad que sea para heredar.
Hay algunas comunidades donde no...
No, pero aquí no se paga impuestos de sucesiones, ¿no?
Aquí en Andalucía no.
Ah, qué bien.
En otras comunidades sí.
Salvo que sea una millonada.
Claro.
Yo creo que era, no sé, hablo de oída, pero creo que hasta un millón de euros creo que era, creo que no sé.
A mí lo que me parece
indignante, la fecha, igual. Hablo de oída, no lo den por cierto.
Una organización internacional, no sé si ha sido la FAM, o una de estas multinacionales.
El COAC.
El COAC. Creo que la fundación no sé qué ha hecho un estudio de cuánto es el sueldo medio de un español y cuánto cobran las grandes riquezas, por ejemplo, la dueña del Banco Santander, el dueño Botín, no sé qué, que como ahora tiene los dividendos accionariales, bueno, pues la chica esta, Botín se llama, ¿no?
Botín.
Gana 13 millones de euros al año.
Dios, no está malamente.
Qué dice,
y dicen
qué
en el estudio que lo normal o lo ideal sería que un jefe cobrara como mucho 20 veces más que la media de sus trabajadores, pero es que 13 millones de euros se pasa a un montón de pueblos.
No me puedo creer.
Entonces
sí, pero ahí ya no estamos hablando de jefe, David, estamos hablando ya de accionistas,
claro.
no es un jefe, porque tú vas a, yo qué sé, por ejemplo, a la a Inditex, ¿no? A Zara, y a lo mejor un jefe de Zara, un jefe de Inditex, un jefe de sección, pues cobrará un sueldo, pues no lo sé. No sé lo que cobra, pero cobrará un sueldo que no tiene nada que ver con lo que cobra Amancio Ortega, que es el dueño, y con las acciones y tal.
Pero lo que viene a decir este estudio es que cada vez se cobra más de acciones, hay más dividendo en las acciones, y que también se está ensanchando la brecha que hay entre el salario medio de un empleado y los jefes. Ya hablo de los jefes, claro, que es más de 20.
A ver, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Con esto que digo no justifico que las empresas hagan barbaridades con sus empleados, pero sí que es verdad que la máxima de una empresa es sacar todo el beneficio que pueda. Dentro de la legalidad, dentro de que pague lo que tiene que pagar, dentro de lo que cumpliendo todos sus compromisos legales, pues la máxima aspiración de una empresa es sacar y obtener todo el beneficio que pueda. Esto no es nada nuevo.
Pero cuando usa a los demás, ¿no? A los que están por debajo para conseguir eso y recortando y haciéndole el mal a la sociedad.
Eso no es un buen empresario o empresaria, eso no es bueno. Eso ya...
Por eso te digo que las empresas lo que tienen que hacer es cumplir la ley y pagar lo que tienen que pagar. Y lo que
yo
pasa
confío en los buenos empresarios.
Lo que pasa es que muchas veces pues las empresas pues se encuentran también a beneficio de ello, que muchas veces el problema no es el empresario, sino que es la ley. Porque es decir, si el empresario paga poco, pero si, como hemos dicho muchas veces, el salario mínimo era lo que hay que pagar, pues hay mucha gente que paga lo mínimo que está dentro de la ley, y entonces pues cuando se sube el salario mínimo pues le da alegría a todo, sí, a todo el mundo. Pero claro, si un empresario que pague lo mínimo que tiene que pagar está dentro de la ley, que está bien, que está mal, porque después gana muchísimo dinero y podía pagar un poquito más, pues eso evidentemente.
Si yo tuviera un negocio os pagaría a vosotros más de lo que sea la media. Por ejemplo, imagínate que tú cobráis 1.500, ¿no? Y yo cobro como jefe que soy 3.000. Yo me quitaría, por ejemplo, 500 de los míos para dar a ustedes 200.
Tú eres muy generoso.
Hombre, porque yo soy un buen empresario.
Lo que yo siempre he dicho, y es verdad, y esto lo mantengo independientemente de lo que cada empresa se gestione, que un trabajador que esté contento rinde más que uno cabreado.
Eso es verdad. Sí, totalmente de acuerdo.
Y ya no solamente se trata...
¡Bravo! ¿Cuándo venías esta Navidad?
Yo corroboro, vamos.
Y ya no solamente se trata de sueldo, porque tú puedes tener el sueldo mínimo, un sueldo mínimo que la empresa te pague. Pero si la empresa te paga el sueldo mínimo porque no puede pagar más o porque no quiere tal, pero luego te concede otra serie de cosas, como por ejemplo conciliación, que te permita ponerte un turno adecuado a tu, que no te ponga que no te ponga problemas si un día tienes que cambiar el turno porque tu hijo se ha puesto malo. Todo eso, como yo digo, son añadidos en especie. Porque una empresa, yo prefiero, fíjate lo que te digo, una empresa que tenga cierta flexibilidad conmigo a la hora de poder cambiar un turno. Yo he estado trabajando aquí, pero he estado trabajando en otras empresas, ¿no? A la hora de poder cantar, tener que actuar un día en carnaval, que me puedan cambiar un turno, o ahora que tengo un niño malo, que me pudieran cambiar un turno por otro. Yo prefiero eso a cobrar 300 euros más.
Sí. Totalmente.
Quizás lo prefiero. ¿Por qué? Porque te da una calidad de vida y te sabes que tu empresa te va a responder cuando tengas un problema, cuando un día te tienes que... Yo qué sé, yo siempre he pensado que la persona que trabaja contenta hace por su empresa, porque valora valora muchas veces lo que su empresa hace por ella. Y no solamente es decir que te pague más, a lo mejor no te paga más, pero tiene ciertas concesiones y tú estás contento en tu empresa y valoras lo que tu empresa
hace. Estoy de acuerdo con eso, y estoy de acuerdo con una tendencia que hay ahora, que he escuchado que tienen las grandes empresas, aquellas empresas que necesitan gente creativa, que le dan 12 o 15 días sabáticos incluido en el sueldo. Oye, tú necesitas 12 días para relajarte, para coger ideas, te tienes 15 días, incluso le pagan hasta los viajes. Y después cuando vuelve, esa persona rinde mil veces mejor que
si no rinde, ¿qué hace? ¿Devuelve los días?
No, si no rinde, pues claro.
Imagínate que si no rinde, ¿qué hace? No. Eso se llama productividad. Claro. Por cierto, hablando de productividad, vamos ya con el tema del día,
vamos,
¿no?
Con el tema del día.
Claro. Hombre, digo
está,
yo, ¿no?
Está claro que es la jefa aquí.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de soledad, pero muchas veces la soledad, hay dos tipos de soledad. Una es la obligatoria, digamos, que es la triste, la gente que está sola por obligación, pero otras veces es la soledad elegida, que muchas veces la gente la elige como manera de evasión y tal. Hoy vamos a hablar de esta, porque hay una historia de un señor...
Precisamente hoy es el Día Internacional contra la Soledad No Deseada.
Ah, ¿sí? Correcto. Sí, sí. Pues esta historia es de un señor que se llama Fernando del Amo, que hace 16 años pues dejó su ciudad y se fue a un pueblo de Soria que se llama Benamira, que tiene como peculiaridad que él es el único habitante.
Anda,
yo no
ya.
sé si vosotros,
qué miedo, ¿no?
Si vosotros aceptaríais esto o no.
O sea, que no es el alcalde y los concejales
el guardia civil. Si él roba, él va por él y se detiene, él se ha visto.
Él es el profesor, todo, el alumno, no. todo.
Hombre, Dios. Entonces, desde entonces, Fernando, pues, vive allí su vida. Y está en su hace? Rutina diaria sin importarle la soledad lo más mínimo.
¿Qué edad tiene?
Pues no tengo
no la lo edad pone, de no ello. Lo pone.
Dice la que va a trabajar, no. recoge setas, sale por el monte con los perros.
Claro.
Y además pues se ha convertido en el guardián del pueblo porque pues, va claro. por las casas de la gente que va en verano, que en verano se va es alguna que gente
todo
más.
Él es Papá Noel,
porque tiene las llaves de la iglesia, del horno. Entonces pues horno él va un poco como de controlando, pero es la única persona que vive allí.
¿Es su ciudad?
Sí. Y bueno...
Era de sus abuelos, era el pueblo de sus abuelos.
Él dice que está satisfecho con la vida y que no se la imagina de otra forma. Lleva 16 años viviendo solo en este pueblo.
Dios, qué miedo también.
Dice que es verdad que todo no es tan bonito porque su mayor problema pues también es la falta de servicio.
Claro,
que
claro.
No tiene que coger coche para todo, ¿no? Entonces, tras conocer la historia esta de este señor... os preguntamos, ¿vosotros haríais esto? ¿Os iríais a un pueblo solos donde fuerais el único habitante? O también otra pregunta, ¿mejor solos que mal acompañados? Esa es otra.
Hombre.
¿Os gusta estar solo que más acompañado o con más gente que en el primer día de rebaja? Fíjate tú cómo cuesta aquello, ¿eh?
Yo siempre he dicho que sí.
Sea quien sea, ¿os gusta estar rodeado de gente? ¿Os gusta la tranquilidad, la soledad, tranquilito? Contadnos cómo os gusta. Respuestas a arroba programa del Yuyu, si lo hacéis por Twitter, o una nota de voz al 670-947-154. 670-947-154. ¿Don David?
Mira, cuando te vas así a una casa rural con amigos y tal, esa pregunta siempre surge. Hoy me quedaré aquí 15-20 días.
Sí, pero...
Y hay alguien que dice, no, yo soy más urbanita. Y cuando tú le preguntas al que ha dicho que se quedaría 15-20 días, ¿te gusta esto, no? Pero te quedaría 3 o 4 años aquí aislado.
¿Y solo?
Y yo soy de los que decía que sí, que era capaz, pero realmente cuando lo empiezas a pensar, yo he visto a gente sola en los pueblos y eso realmente es...
Pero David, que estar preparado solo, para solo, es que sí, este hombre sí. está absolutamente... Que a lo mejor hay otra familia, ¿verdad? Que pues son los habitantes, a lo mejor son 16 del pueblo. No, este... Solo.
Pero hay gente que está súper feliz sola, ¿eh? Rodeado de perros, de animales.
Se te va el habla, ¿no? Porque tú llegarás un momento que con quién te habla contigo mismo.
Tú puedes tener tu teléfono para hablar con quien quieras.
Eso también.
Que hoy día esto está más fácil que antes. Antiguamente claro. quedaba.
Salvo que no haya cobertura.
¿Tú, Lucy, lo harías tú, Lucy?
No.
Tú eres muy urbanita.
Sí, me encanta la ciudad de grande.
Ahora tú me dices a mí, ¿campo o ciudad? Yo campo. Pueblo o ciudad grande, pueblo. Pueblo pequeño, grande, pequeño. Cuanta menos gente, mejor.
Sí.
Y me gusta el aire libre.
Pero solo no, ¿no?
De hecho, ni siquiera aquí, que soy sevillano, vivo en Sevilla. Yo huyo siempre de la ciudad y vivo en los pueblos.
Pues nada, 670-947-154 o bien arroba programa del Yuyu, contadnos como David, qué es lo que pensáis sobre si mejor solo que mal acompañado o con más gente que en el prima.
Bueno, pues vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para Doña Charo.
Venga, vámonos, porque me vengo arriba al entrar en mi barrio. Vivo en...
¿Qué pasa?
Vivo en calle Titani y me siento... Leonardo DiCaprio.
Rose, que te hunde, Rose.
¡Ay, no te dejo la tabla! Bueno, pues comenzamos esta sección en Zaragoza. ¿Qué canción era esa? Bueno, que comenzamos en Zaragoza, en concreto en el barrio de Arcosur, que empezó a construirse en el año 2009 y que ahora, fíjate tú, el año después, está empezando a desarrollarse lentamente. Lo que nos llama la atención de este lugar desde los primeros años, le ha llamado la atención sobre todo a los de las redes sociales, a los influencers, es los nombres de las calles, en honor a videojuegos, compositores clásicos o monumentos. Es decir, la intención de molar existe desde el primer día en el barrio de Arcosur. Por otro lado, esto no es algo único de este barrio Arcosur, sino también en Zaragoza podemos encontrarnos con calles en la ciudad, con calles en honor a películas como Cantando bajo la lluvia, eso podía ser aquí ayer, El mago de Oz o Titanic. Bueno, pues por lo tanto estos nombres no son una novedad para los maños, para los mañicos y las mañicas que conviven con ellos desde hace más de 15 años, pero sí una sorpresa ahora para los de X, los de la red social han dicho, uy, mira el barrio de Arcosur, los nombres que tienen. Atención, porque lo que ha subido el siguiente usuario, que se llama Cacapota, no sé por qué, no me lo preguntéis, no tengo ni idea. Cacapota ha subido a X una foto donde se lee esto, es un cartel amarillo debajo de una señal de tráfico que pone Zaragoza no es un lugar real, e incluye este cartel que dice, es una señal de tráfico que advierte del corte en la avenida Super Mario Bros. Sentido calle Ludwig van Beethoven, a la que hay que acceder a través de las calles Gran Turismo y Franz Schubert. Imaginaos lo que han liado en la red social. Y os preguntaréis, si no, yo os lo pregunto, ¿cuál es la historia que hay detrás de esta, del nombre de estas calles? Pues precisamente un año después de que se construyera Arcosur, el barrio, en 2010, los propios vecinos optaron por este tipo de nombres para sus calles, oye, tras una votación, ¿eh? Y en julio de ese mismo año el ayuntamiento aprobó la propuesta, dando la posibilidad de que la avenida Super Mario Bros. Se encuentre conectada con la calle Gran Turismo y la calle Ludwig van Beethoven. Por ello puede sorprender la imagen de esa señal de tráfico que ha puesto el chico, el Cacapota, que se ha viralizado en las redes, pero estos dos no son los únicos videojuegos a los que el barrio hace honor. Entre otros podemos encontrar estas calles. Atención, ¿eh? El barrio de Arcosur tiene estas calles. Uh-huh. Sonic el Erizo, calle Tetris, la calle La Leyenda de Zelda, la calle de los Sims, calle Invasores del Espacio o calle Príncipe de Persia. Pero Yuyu, a ti que tú eres un fiel amante de la música y de los videojuegos, la música también es importante en Arcosur, en este barrio, porque tienen calle los compositores clásicos, además de Beethoven y Schubert.
Hombre, ¿qué me estás contando?
Está la calle Johann Sebastian Bach, la calle de Joseph Haydn, la calle de Frédéric Chopin, la calle de Antonio Vivaldi y la calle de Piotr Tchaikovsky.
Eso de músico es más normal, pero lo que no es tan normal son nombres de película.
¿Tú
eso
dónde
no
vives? Yo tengo el número.
Calle Titanic.
Hola.
Calle Titanic. Oye, yo sinceramente prefiero eso a algunas calles que hay de nombres que habría tremendos, que cambiar, ¿no? Sí. La mía no la voy a decir, pero es un nombre raro.
La mía es un nombre de torero.
No, la mía es de alguien de Tomares, no sé ahora mismo.
Y en Sevilla hay calles como la calle Morsa.
¿Cómo?
Morsa.
A la Morsa.
La calle Morsa.
¿Dónde vive Morsa?
La calle Ardilla, la calle Mejillón. Hay una calle Mejillón.
Mejillón 4.
Mejillón 4.
Arriba, derecha.
Y luego hay nombres que son tremendamente fastidiosos para una calle, porque si tú, por ejemplo, dices, mira, siendo, por ejemplo, la calle Morsa, la calle Ardilla, o el nombre de pintores, la calle Goya, ¿no? La calle de mía de Cádiz era La Laguna, esto era la calle Murillo, calle Goya, calle Velázquez, dice tú, vale. Pero luego te encuentras, por ejemplo, en Cádiz hay una que es, por el barrio de Loreto, llamaba Héroes de la Aviación Española. Entonces es donde dice, ¿tú dónde vives? Y dice, que Héroes de la Aviación Española.
Para ponerlo, ¿eh?
Y como si no te dice ya nada, a lo mejor un militar de la Guerra de Cuba y se llama, imagínate tú, teniente o coronel Antonio Hammersmith. Me lo estoy inventando.
No,
ya
yo
dice,
tú,
¿y eso cómo se escribe? Eso es un auténtico suplicio.
Hay muy poca imaginación en los plenos del ayuntamiento para designar el nombre de las calles, ¿eh? Porque de verdad. Ya. Ahí hay barriadas que salen nuevas y dicen, oye, hay que ponerle calle, nombre a esas 18 calles, ponerle nombres más originales, no siempre árboles, pescado.
Que yo me tengo que hartar de escribir para poner el nombre de mi calle, bueno, que es un nombre compuesto.
Y yo apostaría por las calles, yo comprendo que muchas veces es complicado, ¿no? Pero yo creo que más de tres palabras en una calle es horroroso.
Ya,
es
una multitud.
Sí, es verdad, sobre todo.
La última que hemos conocido en Cádiz, por ejemplo, es la de nuestro querido Juan Manzorro, ¿no? Pero creo que se llama periodista Juan Manzorro.
Ya
creo,
son tres.
Porque ya son tres.
Ya,
¿no?
Sí, pero ya la van a conocer por Juan Manzorro, la calle.
Sí.
Pues cada que tengas que escribir tu dirección. Que
hombre, la calle tuya sería muy corta, la calle Yuyu.
La calle Yuyu.
José Guerrero Roldán Yuyu.
No, son cuatro palabras. Ideas.
Pero ya como seas más...
Mira, la mía de San Fernando Antigua, donde vendí mi casa, era calle Pastor Miguel Blanco Ferrer.
Claro, eso ya
todos, no, todos, no. Los nombres, todos los nombres, todos los nombres, los dos apellidos.
En los pueblos y ciudades se tiende a designar las calles con nombres de personajes famosos de la villa. Y entonces aparecen obispos, aparecen héroes de la guerra, de no sé qué, pero creo que van quedando desfasados muchos de ellos, porque es que vivimos en calle que no conocemos
eso,
los titulares.
Sería bonito conocer a...
Pero yo, por ejemplo, dice tú, esta calle es como es, por ejemplo, esta, ¿no? Si tú quieres poner música, ¿no? Hombre, hay diferencias, si hay algunos que hay...
Calle Zetangana.
Por ejemplo, los músicos Strauss, hubo varios, ¿no? Padres, sí, hijos, con Baspas, igual, padre, hijo, pero Mozart no. Entonces, si tú quieres poner una calle a Mozart, basta con que le ponga calle Mozart.
Sí, no hace, calle de Mozart.
No hace falta que le ponga calle del músico
Amadeus.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Que no es ni español.
Mozart. Calle Mozart, calle Chopin, ya está.
Una idea
para... Si hay Bach y hay dos, pues le pone uno, otro, Bach, pero uno. Si no...
Una idea para...
Bach uno, Bach dos.
¿Algún padre que tenía un montón de hijos?
22.
Por eso, ese tiene para calles, vamos.
¿Algún pueblo de Andalucía que haya...?
Tres fugas y tocatas. más tocatas que fugas.
Ya veo. ¿Alguna fuga hubo también?
¿Algún pueblo de Andalucía que haya construido una nueva barriada y no sepa cómo ponerle a las calles? Yo le diría que pusiera nombre de los coches de los años 80, el Seita, el Renault 5, el 127,
el 4 Lata, el 5 Calle 4 Lata,
Calle 4 Lata, Citroën 2
Caballos,
el 850, el 5000, el 1500, la furgoneta tal. Eso no, no hay nombres de calle para eso y forma parte de nuestros recuerdos, más que cualquier militar héroe de la aviación.
Wanda, que la noticia que te toca a ti ahora, verá tú lo que han puesto.
Bueno, cuando queráis la leo.
Venga, para usted, don David.
Va a venir más gente a mi cantina por poner ahí a la pitufina.
¿Le tenéis un coraje a los pitufos?
Bueno, a mí me caía bien la pitufina porque me parecía una rubia preciosa.
Sí, pues yo no. La pitufina ya
un poco azulada.
Estás enamorado de ella.
Muy enamorada de pitufina porque, claro, los otros eran chicos. A mí me gustaban las chicas.
Claro, a él le gustaban las chicas.
Y bueno, se han enamorado de pitufina también en Zaragoza. Bueno, ya sabéis que en el 2011 un pueblo andaluz, Júzcar, en la Serranía de Ronda,
Se pintó de azul.
Y fue la aldea pitufa a donde la gente todavía va a visitar.
Un reclamo, ¿eh?
Es un gesto que acabó transformando incluso la identidad y la proyección turística de esta zona de Andalucía, en concreto
me pareció lo más.
Pero una década después, o más de una década, este icono ya no está solo, porque en el norte de España, atención, un pueblo de Asturias ha decidido plantar cara y ha colocado en dos rotondas dos pedazos de pitufo.
Vaya,
¿sí? De 4 metros, en concreto,
como la de Jerez, que te dicen tus niños,
como,
a ti.
Sí, como el Firestone tuyo. No, no, Michelin,
el Michelin, ahí está papá, dijeron los niños.
De este tamaño. Hay un pueblo que se llama Siero.
Qué dolor me causaron.
Perdón, ha dicho esta pita.
¿Tú no sabías eso, Lucy? Que los niños de Yuyu le dicen...
No, cada vez que pasa, pues, no era más chico.
En la ronda de papá. De Jerez, tendía los niños 2 o 3 años, ¿eh? Los
mellizos.
Los mellizos. Y cuando entramos en Jerez y vieron la rotonda del Michelin, escucho una voz que dice atrás, ahí está papá.
Una figura del carnaval gaditano y el niño lo que quería ver su padre era Michelin.
Bueno, pues...
Crío usted hijo para eso, yo qué sé.
Mío.
Hay un pueblo que se llama Siero, en cuya rotonda de entrada han colocado, digo yo, que para qué este pitufo, el pitufo gruñón, que es el más tonto
por
que hay.
David.
Mira tú, si tú quieres atraer a gente y caer simpático, pon un pitufo poeta.
Claro, pitufo, papá pitufo.
Papá pitufo, es que pitufo
o pon otra cosa más moderna
pitufo
también.
Gruñón tiene una cara de,
sí,
de agobiado.
De echa del pueblo.
De la gente. Bueno, y en otra rotonda han puesto a la pitufina con aire de karateca.
Las obras,
como digo, han sido colocadas en puntos estratégicos del municipio.
¿Tenía fardo?
Con la intención de, sí, con su fardita y todo.
Porque se hace el karateca, verás tú.
Y bueno, ella lo que pone es bienvenida a Pola de Siero. Tiene un cartel
de Asturias, ¿no?
Sí, lo estaba viendo y pone ella bienvenido a Pola de Siero y efectivamente le ha dado reactividad a la zona. Es una zona muy triste, pues son rotondas que están ahí en medio de la nada. El primero fue instalado en 2024, en concreto el pitufo Griñón, en una rotonda
Griñón es el marqués.
Griñón, otro pueblo. No,
Griñón es el marqués. Sí.
El marqués.
Griñón. Que también podía ser, podía ser Griñón, pero
bueno, Griñón es un pueblo. Que estuvieron otro día aquí los magos, uno de los magos vivía en Griñón, ¿te acuerdas?
Es verdad. Sí,
es un pueblo de Madrid.
¿Qué mente tiene, te acuerdas?
Bueno, pues en una rotonda de Lugones, que es una pedanía de Siero, allí han colocado al pitufo Griñón. Y desde entonces la gente se para a hacerse fotos, y claro, si se para a hacerse fotos, pues se para a tomarse un café, a ver el pueblo.
Digo, pensaba, si se para en la rotonda, dejar el coche mal aparcado, va a provocar un montón de accidentes.
Y bueno, ¿sabes qué han tenido que hacer? Pedirle permiso al Pello. El Pello es el que tiene los derechos de los pitufos.
El que
creó la imagen de los pitufos.
Vale.
Ya murió, pero le han pedido permiso a la familia claro. De Pello. El ayuntamiento de Pola de Siero le ha pedido permiso para decir, oye, mira, que vamos a poner dos pitufines aquí en la rotonda. El otro día entrevistamos a este señor que descubrió las rotondas más inverosímiles de España.
Sí.
Y esta no las tiene porque son nuevas. Pero también es un poco horroroso encontrarte una pitufina de 3.
Es que además que no pega, porque un pitufo es chico.
No, pero el pitufo está grande.
Y han puesto pitufos
un pitufo en la realidad que yo vi una vez. Un pitufo viene a ser como un video gordo.
Que tú has visto un pitufo una vez, donde
en el bosque de mi pueblo hay pitufos y gnomos.
Claro.
Ya se están yendo porque
¿en qué pueblo?
Por el cambio climático.
¿Pay?
No puedo darlo en público. La gente va y me destroza el bosque. Bueno, pues el equipo municipal defiende.
Habrá que ver cuando ha visto David los pitufos.
Bueno, tú sabes.
No vamos a investigar las horas previas.
¿Y qué sabía?
¿Tú sabes cuántos años dura un pitufo?
No vamos a investigar las horas previas.
En concreto, David el gnomo vivía, vivía 400 años.
¿Cuántos días tenía, David?
Tenía 399 años y cuando acabó ese año se fue y se
murió. Vivirá eso, si no lo piensa nadie.
¿Qué es lo que habrá pagado de autónomo David el gnomo?
Hombre, tiene para la jubilación.
Para la jubilación.
¿Cuál era su trabajo? ¿En qué trabajaba?
David el gnomo era médico.
Cuidado, ¿cómo médico?
Entonces era funcionario, ¿no?
Bueno, era médico, bueno, no era, era médico de los gnomos. Los gnomos eran altruistas y claro, ellos lo que hacían es fastidiar a los trolls.
Pero
y...
tendría poco trabajo, ¿no? Si un gnomo vive 400 años, ¿quién vaya al médico?
Todos los
porque
días.
400 años estando mal lo tiene huevo.
No, pero por ejemplo,
pero se resfriará o le pasará
si,
cosas.
Si hubo un capítulo, eran 25 capítulos.
Por la humedad, por la humedad. Pues están tan cerca del suelo a coger uno.
Uno
tiene que tener una humedad, un gnomo.
Uno de los capítulos de los gnomos criaron dos bebés. ¿Sabes cuántos años tienen los bebés? 80 años en la cuna. 80 años se llevaron los bebés de David Gnomo en la cuna llorando.
Digo, a mí lo que ese era el que los monstruos eso tenían, le salía el moco.
Los trolls.
Yo no puedo, no puedo con esa serie. Lucy, también la odio, ¿no?
Lucy seguro que no sabe cómo se besaban los gnomos, que no lo sabe.
Con la nariz.
Con la nariz. Que tiene frío, hijo.
Nunca me gustó a mí esta serie.
A mí no, tampoco me cogía mayorcita.
Unos dibujos para mi gusto, para mi gusto, lo que es la estética, es desagradable.
Para mí era lo más maravilloso del mundo. Entre otras cosas porque era mi nombre, David Gnomo, yo me hace
parte de
David
Gnomo. ¿Te llamaban Gnomo?
Sí.
En el colegio.
Yo me sabía la letra y a las niñas en el recreo le rozaba la nariz. Digo, dame un besito de Gnomo, hombre.
Que si te llamaban Gnomo.
Sí, sí, me llamaban David
Gnomo. Siempre se ha dicho eso de más inútil que la G de Gnomo.
Pero él la usó para ligar, ¿eh? Nadie dice, David la usó para ligar.
Gnomo. Nadie dice Gnomo.
Bueno, te puede darle un beso a la nariz a tu madre. Te puede frotar la nariz con tu madre.
La mujer de David el Gnomo era.
Cuando el Gnomo cumple 400 años, no se esperaba a la jubilación, sino que se montaba en una barca y se iban. Y ya se perdía y se moría.
Como, lo, como el Señor de los Anillos.
A los 400. Entonces él como
el
tenía...
Señor de los Anillos, que eran nomitos también. Eran
como
los...
él tenía 399, hizo la serie y se fue. Ya era su último año.
Pero bueno, todo esto venía porque tú has visto gnomos en la realidad, que no estabas tú...
Sí, yo he visto...
Y pitufos.
Yo he visto pitufos y gnomos.
¿Pitufos?
Las dos cosas. Yo te juro que lo he visto.
¿No son parecidos los pitufos y los gnomos?
No, hombre, un pitufo es bastante más grande que un gnomo.
Venga, Yuyu, corta ya porque estoy
ya una locura. Ya está, Chano, ¿no? Esta es mi titular. No juegues al tenis de mesa con una chancla de esa. También la canción.
Alto que, pero ¿por qué?
Los Rolling,
los Rolling Stones.
Esta noticia se llama para el Yuyu, pero bueno, me debo al programa y es que parece que llevar chanclas es un peligro y prueba de ello es el divertido caso de unos amigos en la República Dominicana que estaban compartiendo a través del TikTok. Los tres estamos jugando al ping pong, al tenis de mesa.
Eso no vieron.
Hasta que uno de ellos resbaló.
Oh.
Lo que no sabía es que llevar chanclas es la peor idea que tenía, pues al caerse de esta manera se deslizó y quedó atrapada en su tobillo.
Vamos a ver, pero no. ¿Cómo? Sería la chancla de dedo, sería la de... Era la chancla que...
Era la chancla de puente.
Eso.
La chancla que está cerrada por detrás del tobillo.
Eso, madre.
Daba igual lo que intentaba recomponerse, que no había manera de mover la chancla, porque se la había subido, digamos, para arriba, como si fuera una espinillera, ¿sabes qué quiero decir? Pero al revés, por la espalda.
Dios.
Sabía que
¿por la espalda?
Bueno, por ¿cómo? La... No. Vosotros sabéis las espinilleras de los futbolistas, ¿no? Sí, se le ponen así en el tobillo, pues esta se le había quedado la chancla, pero para atrás. Una barbaridad.
Alguna vez me ha pasado a mí eso, ¿eh?
Si pero entonces...
Si vas corriendo con una chancla, te puede pasar.
Y entonces, claro, los amigos intentaban quitarle la chancla, pero no había manera, y había cachondeo, y el chaval decía, me estoy quedando sin respiración en el pie.
Un verdeo gordo está a punto de...
Pero finalmente consiguieron sacar la chancla antes de ponerse a saltar. Ni te la ponga ahora, dijo uno. Ahora, el vídeo ha superado. ¿Y tú sabes lo mejor que hay cuando se pone una ni cosa idea, de esta, una chancla? Si tenéis a mano aceite de oliva.
Sí, pero si no, claro, sí, sí, porque igual que el anillo que no sale.
Es igual que los anillos que no sale. Eso tú te pones aceite de oliva en un anillo que se haya quedado atascado, te pones aceite de oliva y sale a zardeo gordo.
Pero si son de velcro, la chancla se quita con el velcro.
No, que de madre, es que se mata, vamos, vamos.
Oye, una pregunta, Chano, ¿es lo mismo tenis de mesa que ping pong o son
cosas igual?
¿Y por qué se dice ping pong?
Porque es más fácil.
Ping y pong eran unos muñecos.
Tú dices, ¿a qué juega? Al ping pong.
¿Has visto ping pong también?
Al ping pong, tres sílabas. Al ping pong.
Es más fácil.
Y ahora dice, al tenis de mesa. Hay que tener más tiempo.
Sí. Y ustedes.
Hay que tener la tarde libre.
De hecho, la G del final no se dice, no se dice ping pong. La G
eso
no,
es otra.
Es más inútil que la G de ping pong, por ejemplo.
Que no, pero que no, la de gnomo es más inútil.
Lucy, tú que has preguntado, que ¿tú no conocías los pinipones?
Sí, sí, yo tenía la granja de pinipón.
Decía, si son pinipón, pequeñitos.
La granja.
Yo también, yo soy la Grinch de esta mesa, pero los odié porque mi hermana, como le gustaban tanto y daba tanto el tostón, vamos a decir el tostón,
Charo lo odiaba todo.
Es que son los cabezones chiquitillos.
Era la hater,
No.
Bueno, hoy tenemos a Lucy Paradise, pero sabéis que los martes, antes de que entre Lucy, tenemos que irnos a Japón para que Jorge Marenco nos cuente sus crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Japón exporta su cultura al mundo y Jorge Marenco lo hace todas las semanas a través de sus crónicas niponas y hoy no iba a ser menos y nos habla de una efeméride del 15 de diciembre que no sabemos todavía a qué obedecerá allí en Japón. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Ayer, 15 de diciembre, se celebró algo muy importante en Japón. Bueno, y en medio planeta. el Día Mundial del Otaku, el día oficial de la gente que ama el anime, el manga, el cosplay o los videojuegos, y que, siendo sinceros, llevaba décadas celebrándose sin necesidad de que nadie lo declarara oficialmente. Aquí en Japón la palabra otaku ya no es lo que era. Antes tenía un puntito raro, casi sospechoso. Hoy es casi una etiqueta de prestigio. Tú dices que eres un otaku y lo mismo sabe japonés nivel C1, tienen una estantería perfectamente ordenada y una opinión muy firme sobre robots gigantes y héroes con problemas existenciales. Lo curioso es cómo Japón ha exportado esta cultura al mundo entero, y especialmente a España, porque muchos crecimos viendo a Oliver y Benji, aprendiendo que un campo de fútbol podía ser interminable, o Mazinger Z, que nos enseñó que pilotar un robot gigante era algo completamente normal, o Candy Candy, que nos dejó claro, desde muy pequeños, que la vida no siempre iba a ser fácil, ni siquiera en dibujos animados. Después llegaron Bola de Dragón, Caballeros del Zodiaco, Doraemon, Pokémon, y sin darnos cuenta, Japón ya estaba instalado en nuestras tardes. No sabíamos que aquello era anime, solo sabíamos que había que llegar a casa a tiempo para no perderse el capítulo.
¿Es verdad?
Y lo mismo pasó con el manga. Bola de Dragón, Naruto, One Piece, Akira, Death Note, Detective Conan o Sailor Moon no se leían, se devoraban. Muchos descubrimos que un cómic podía ser largo, complejo y emocional gracias a historias que venían directamente de Japón. Y si hablamos de videojuegos, la lista es igual de mítica. Super Mario, La Leyenda de Zelda, Final Fantasy, Pokémon, Street Fighter, Sonic o Pac-Man. Y es que esto no eran solo juegos, eran mundos enteros, historias que se comentaban en el recreo, se dibujaban en los cuadernos y se quedaban grabadas para siempre. Y es que hay gente en España que sabe lo que es un bento, un uniforme escolar japonés o un festival de verano antes incluso de saber situar Japón en el mapa. ¿Y el fan japonés? Bueno, eso es otro nivel. Aquí no se ve una serie, se estudia. Se compara el manga con el anime, se debate durante horas si un final ha sido justo o una traición imperdonable. Todo con mucha educación. El enfado aquí es silencioso, pero muy intenso. Y la verdad, Yuyu, es que este Día Mundial del Otaku me ha hecho mirar atrás, a esa calle del casi olvido, y empezar a recordar nombres que creía guardados en algún cajón de la memoria. Series, mangas y videojuegos que no sabíamos ni cómo clasificar, pero que estaban ahí cada tarde, formando parte de nuestra infancia sin que le pusiéramos etiqueta. Nombres míticos que, sin darnos cuenta, fueron la primera puerta de entrada a Japón. Porque Japón no solo exporta coches o tecnología, exporta historias y muchas de ellas crecieron con nosotros. Que tengáis una semana maravillosa. ¡Matane!
Gracias, querido Jorge. Un abrazo desde Andalucía. Hacemos una pausita y estamos con Lucy Paradise.
Sí. El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
Atención, Sevilla. Estas navidades Aqualun llega con la frescura
y la calidad que estabas esperando.
Descubre nuestra gran variedad de productos
y una oferta de marisco crudo y cocido a precios que de verdad sorprenden.
Estamos en calle Tarsis esquina Tartesos
y también en calle Paco Gandía 30, en el polígono San Pablo.
Aqualun, la más alta calidad en productos congelados.
Hola, Juan. ¿Qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos no frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando. Vámonos con la sección de Lucy Paradise, que se encarga de darle vida a este programa todos los martes. A ver por dónde vamos hoy, querida Lucy.
Pues mira, para hoy había traído un juego para que hagamos una conversación, pero siguiendo el abecedario.
Ay, madre mía, que me jale, que jaleo yo.
Que, y me traigo aquí, mira, para pa que no tengamos que pensar en el orden
alfabético,
digo que muchas veces ya hemos hecho cosas del alfabeto.
He sido yo la culpable.
Pero entonces, la idea es que, uno por uno, vamos a ir diciendo una frase, pero tenemos que hacer, imagínate que es como un, es una conversación, ¿no?
Sí.
Y cada uno tiene que decir una frase, pero empezar la frase por la letra que toque.
Vale.
Que empiece Yuyu, por ejemplo, con la A.
¿Una frase?
Vamos a hacer una conversación.
Sí.
Cada uno tiene que decir
la primera palabra frase, será, ¿no?
Ajá. La primera palabra de esa frase tiene que empezar por la A.
Vale, a ver cómo se da la tarde.
Barcelona está cerca.
Espérate un momentito. A ver, es con H, ¿no?
No.
¿Cómo? No.
A ver.
A ver.
Manolo me ha confundido.
Hay dos a ver con H y el que ha dicho Yuyu es... A ver.
No, a ver. Vale. Perdón, Manolo.
Yo dice a ver cómo se da la tarde y yo tengo que empezar la siguiente con B, pero tiene que ser algo con lógica, ¿no?
Claro. Digo, a ver cómo se da la tarde.
Pueda tener un poco de lógica.
Tú puedes decir, por ejemplo, bueno, pues parece que va a ir bien.
Bueno, pues parece que va a ir bien, Lucy.
¿Cuándo vamos a ir a merendar?
Con la D.
Digo yo que no, ¿eh? Que no vamos a ir.
En un rato.
Fandango, ¿cuánto yo tengo esta tarde? Faltarán horas.
Sí,
faltarán,
claro.
Me han chivado esa. Con la G, tú.
Venga, con
tú.
La G. ¿Tú cómo has dicho que? Al final, ¿qué me has dicho?
Yo sí, Gregor.
Faltarán horas.
¿Que no vas a cantar Fandango?
No. Pero con la G empieza Gregor. Puede decir una frase de...
Venga. ¿Gregor vendrá?
Gregor va a venir, yo creo.
Hija, no tengo ni idea.
Con la I, Yuyu.
Con la I latina.
Ya he dicho, hija, no venir.
Idiota seréis si lo imagináis.
Mira este aquí.
¿Idiota seréis? Si lo esperáis, bueno, pues me la apunto.
Como te robé yo a ti un antes, a la sí, y yo con la J puedo decir, jope, la que está cayendo. Porque si con esta lluvia lo mismo no viene nadie.
Kilos y kilos de agua.
Qué bien que has resuelto ahí con la
bien,
cara.
Bien, Lucy, bien. Lucy, con la L.
Las botas hay que ponérselas.
Las catiuscas.
Mañana por la mañana.
Con la N. Y yo le diría, no, hijo, va a llover esta noche.
Con la ñ.
Con la ñ, Lucy.
Ñandus van a caer del cielo también.
¿Eso qué es?
Los ñandú, ¿no?
Los ñandú, eso no está en el diccionario.
Los ñus van a caer del cielo.
Una profecía bíblica. Una plaga.
Obleas os voy a dar yo a vosotros.
Oblea. Fosquito mejor. Con P.
Yo quisiera que escampara un poco.
Tú has empezado con yo.
Quisiera.
No, yo. Con Q.
No, quisiera que lloviera un poquito. Escampara un poco. Con la R.
Recuerdo aquellos tiempos en los que no llovía tanto.
Muy bien,
sabes que eso no es verdad.
Muy bien. ¿Te? Te esperas un ratito y ya verás. Con
usted,
la U.
Usted no se lo cree, hombre.
Vosotros tampoco.
Con la W.
Espérate. ¡Wow!
Bien.
¿Así vamos a ir?
Dale.
Con la X.
La aquí deberíamos quitarla, ¿eh?
No, si no hemos quitado la W,
porque
no.
Como no diga xilófono, no hay otra.
Xilófono tenemos.
Yo tengo uno en mi casa.
Con la I.
Con la Y.
Yo tengo uno en mi casa y con la Z.
Venga, la Z, Lucy.
Se acabó.
Sí.
Se acabó el programa.
No, venga, no, acaba bien, que no, venga. Acaba con la Z, no, la pobre Z, no, venga.
¿Zapato de Charo para cantar?
Bueno. Vale, una cosa que un poco surrealista como este programa.
Sí, bueno.
Y la jornada de gnomo, la G de gnomo, podríamos utilizar.
Ay, podríamos haber dicho gnomo en la G, se me ha olvidado.
Tú podías haber dicho gnomo ese que había David.
Oye, tú siempre traes unos juegos muy divertidos, ¿eh?
Oye, juegos de pista, juegos que pueden servir para esa cena, esos almuerzos que vienen ya, ¿eh?
Podéis reescuchar todos los programas, todos de los martes,
no, porque si va a haber programa,
un montón de...
Si vas a sonar,
estos juegos que tú propones muchas veces sirven para sustituir esas charlas que no queremos tener, porque cuando tú acabas de comer Nochebuena, coge la amiguita de pan y dice, ¿de qué hablamos? Y si siempre se habla de política y te acaba enfrentando...
Hace juego. Yo me he guardado un montón de juegos que he visto por Instagram, que me están saliendo un montón de juegos estilo... Pues tienes una montaña de vasos y tienes que ponerlos todos en una torre.
Por ejemplo,
a ver quién lo hace primero.
Claro.
Y cosas, tonterías que se puede hacer con dos cosas que tengas en tu casa.
Los garbancitos, el juego de las lentejas, cualquier tontería.
Llevarte como por equipos en tu familia, no sé, eso se pasa muy bien.
¿Y ahora qué vamos a hacer?
Mira, ahora voy a cantar una canción, vamos a cantar una canción, la semana pasada...
Por cierto, Lucy, Charo, le has dicho que el otro día...
Te lo iba a decir ahora mismo, sí, sí, el otro día estuvimos almorzando en un local aquí en Sevilla y alguien vino, nos saludó, conoció el programa, dice que a ella, a esa persona a la que le gustaba, era la que cantaba en inglés, la de los martes, Lucy Paradise.
Se dará un beso a Lucy de mi parte. Entonces
todos estamos... qué maja, muchas gracias, qué guay. Oye, porque Luz, qué ilusión. ¡Qué ilusión! Que no os parezca yo una mamarracha.
Bueno, eso es aparte. Tú
eres,
eso
una aparte. Eres una de nuestras estrellas mamarracha, pero estrella.
¡Qué bien!
¿Qué va a tocar?
¡Qué alegría! Bueno, pues esta semana como murió Robe, el gran cantante de Extremoduro, pues dije, oye, ¿por qué no hacemos una canción de Extremoduro esta semana en inglés?
¡Anda! Sí.
Para homenajearlo. Y he traducido Sopayaso... Sí. Al inglés. Sí.
Ay, eso no me la sé.
¿No te va a sonar en cuanto
oiga? Seguro que sí.
La que me sonaba la de si te vas. Esa es la más conocida,
¿no?
Ah,
sí. Sí, sí, es muy bonita.
Me quedo en esta calle sin salida.
Por favor, que va a llover más, ¿eh? Sin gnomo, salida. Busca el
gnomo. Esa te la sabes, ¿no? ¿Y Sopayaso también es famosa?
La Sopayaso, sí.
Ah, venga, pues cántala.
Yo me acuerdo que esa la conocí porque salía en el Sin Star, creo. En el Sin Star. La cantaba yo. Bien.
Venga, pues interpreta. Sí.
Tenéis ahí la letra por si queréis hacer el estudio conmigo, ¿vale?
Es que no me la sé.
Tipo, está ahí la letra.
Pero que no me sé la canción.
Vale, espérate, ahora ya.
Pero puede darme un poco de...
Pero que lo va a cantar.
De toque en español para yo saber cómo era, ¿no? Cántame un poco.
Bien, yo como voy a hacer el primer estribillo, canta el segundo.
I'ma let myself get carried away. Maybe I will raise my voice. Maybe I'll take off all at once. Let's see what she says after that. I want to be your loyal dog, your slave who never talks back. 'Cause then I break loose and you'll see. Let's see what she says after that. Such a cloud in my legs shake when I'm with her. She tells me I look washed out. I start kissing her. Let's see what she says after that. Such a jerk, my legs shake when I'm with her. She says she barely knows me anymore. And I start to think. Let's see what she says after that. Come closer and you'll see. I don't even know how to do it worse. So we but really bad. Let's see what she says after that. I build paper houses. Yesterday I drank till I swore. But today God can't lift me up. Let's see what she says after that. Such a clown in my legs shake.
No, hombre, por favor.
Eres la única,
de maravilla.
La única persona que conozco que eres capaz de cantar sonriendo.
Sí, he sonreído.
No para de reír.
Estoy diciendo, uy, ¿y esta cómo lo meto aquí?
Esta es la original, ¿no?
Sí, esta es la original. ¿No está conocida hasta entonces?
Yo no la conocía.
Como me salían en Sin Estar, es compañera como la más conocida.
Yo es que no he escuchado mucho de Extremoduro.
Es que tampoco, es verdad, es cierto. No, ahora todo el mundo con Extremoduro
todo el mundo
lo
ha escuchado, que me parece muy bien, ¿no?
Muy bien, pero yo, que no.
Me parece que han sido buenos músicos porque han estado ahí muchos años, pero que no nunca he prestado especial atención a
yo ilegales,
al
sí,
grupo,
por ejemplo,
a los ilegales sí, mucho más.
Sí.
Además, los ilegales incluso yo los vi en Cádiz, en la Telegrafía Sin Hilo, y los entrevistamos cuando fue...
Pero en Canal Sur estabas en otra emisora.
No, estábamos en la emisora municipal de Cádiz, en la piscina municipal de Cádiz, al lado de la Telegrafía. Pues hacían los conciertos, allí estuvieron Los Rebeldes, Luz Casal, Ilegales, bueno. Fue un año guapo de conciertos y entrevistamos a mucha gente cuando acabó, entre ellos los Ilegales, que dieron un concierto maravilloso.
Pues nada, Sopayaso.
Es qué bueno.
A ver que lo escucho un poquito a Robert.
Ay, venga.
A ver qué me dice después.
cajas de cartón. Ayer me vi hasta jugar.
Yo lo que he escuchado de Robe, que yo conocía alguna de sus canciones, que cuando, ahora que se ha muerto, hay mucha gente que lo seguía porque era una especie de filósofo y que sí, lanzaba muchos pensamientos sobre la forma de vida, sobre los alienados que vivimos en alguna zona y que seamos libres, ¿no? Ese es el mensaje que lanzaba. Sí. Y mis hijas, que se conocen a este modelo que yo, me han dicho, papá, es que este hombre era una persona que estaba por encima un poco de la música y que lanzaba unos mensajes que a nosotros nos ha enseñado mucho, y en ese sentido, pues...
Fíjate, cuando Extremoduro es una formación no precisamente de las nuevas generaciones, sino hablamos de Extremoduro, final de los 80, 90, Extremoduro era, que no es reciente, de los 2000, vamos.
Contaban de él que cuando hizo la primera maqueta en su pueblo, que es Plasencia, pues le pidió 1000 pesetas, 1000 pesetas venían a ser 6 euros, Lucy.
Sí. ¿Ah, sí?
A todos sus amigos, para el disco. Entonces le decía, venga, vale, dame el disco. Y no, te estoy pidiendo 1000 pesetas para cuando esté el disco.
Entonces, ¿no?
Efectivamente, es un crowdfunding.
Eso es un crowdfunding ahora.
Antes de que existieran los crowdfunding. Y cuando vino de Madrid ya con el disco, en la careta venían los nombres de cada una de las personas que habían dado 1000 pesetas. Sí.
Oye, qué guay. Ha sido una formación importante en este país, pero es verdad que ahora salen como extremodurienses de las piedras, vamos, que no...
Oye, bueno, suele pasar, ¿no? Sí, cuando ya fallece alguien, oye, no es que, no es que se suele pasar. Yo creo que no es que... a ver, me explico. Cuando muere alguien, sale un montón de gente que lo escuchaba, y ahora parece que todo el mundo escuchaba eso, pero realmente es que a lo mejor te das cuenta de que había un montón de gente que escuchaba eso.
Sí,
o sea,
sí,
que no es que haya gente que se quiera subir al carro, porque sí, yo, por ejemplo... cuando falleció Jorge de los Ilegales, sí puse una cosita, pero porque yo había escuchado mucho a los Ilegales. Cuando ha muerto Robert, no he puesto nada, no porque no me importara, sino porque no lo he escuchado. Entonces, sí, yo no me subí a un carro que no conozco, que lamento la pérdida porque era un buen músico, pero...
Es que no era una radio muy comercial, no era una música muy comercial. De hecho, yo no he visto a Extremoduro nunca ninguna gran gala televisiva porque no es una música muy comercial. Pero
ni tampoco políticamente correcta.
El otro día escuché una frase que era de Rubalcaba, de Alfredo Pérez Rubalcaba, que decía que en España enterramos muy bien. Efectivamente, sí, aquí cuando alguien se muere, pues nos enterramos bien y decimos a veces cosas, no digo que esto no sea merecido, ¿no? Pero que normalmente colmamos de alabanza a alguien que se muere, ¿no?
A mí sí me ha sorprendido, lo estoy, además, coincido con vosotros, con Jesús Vigorra, que lo hice por la mañana, os he escuchado, de que han salido muchísima más gente seguidora de Extremoduro y las alabanzas son múltiples cuando en vida a lo mejor pues no se la piensa.
Una frase como se le nota en la cara por dentro es de colores. Se le nota en la cara por dentro de colores. Eso nada más que esto es de un poeta, ¿eh?
Pues claro.
Tiene unas letras muy bonitas, ¿no?
Que son así. Bueno, pues para poeta, nuestro consultorio, ¿no?
Bueno, nuestro
el
consultorio.
El Yuyu, que es un poeta del consultorio. Vamos, ahí,
poeta, dice, de la caleta. Oh.
Hoy, Chano, está usted picadillo, ¿no? Ya no, tosa.
Sí, te cogí, es que he cogido humedad. Bueno, no sé, como los gnomos por abajo. ¿De qué te ríes, Charo?
No, de los bajos de usted, de un gnomo.
No, hombre, digo que el gnomo coge humedad por abajo, porque claro, la parte baja es la que está más cerca del suelo.
De la hierba.
Es la que pega con el rocío.
Uy, es verdad, está hierba para arriba, hierba para abajo. Claro.
La cama de los gnomos era de líquen, si os acordáis.
Es que yo no veía
la humedad que tenía eso. Bueno, el consultorio. Hoy hablamos de soledad porque hoy es el Día Internacional de la Soledad No Deseada. Pero no van. Bueno, vamos a mandarle un saludo a toda la gente que vive sola.
Que les acompañamos.
Y que les acompañamos.
Gracias
también
a la radio.
Pero hoy vamos a hablar de la soledad deseada. Esa soledad que busca la gente para irse y para evadirse un poquito. Y es el caso de un señor que se llama Fernando del Amo, que hace 16 años se fue a un pueblo de Soria, un pueblo que se llama Benamira, que tiene la peculiaridad de que es el único habitante de este pueblo. Lleva 16 años viviendo solo en el pueblo.
16 años, macho.
Trabaja allí en el campo, recoge setas cuando las hay, sale con los perros. Y además, pues también se convierte en un poco en el guardián de este pueblo, porque tiene las llaves de las casas de la gente que va en verano, que sabéis que hay gente que veranea y tal, y las cuida también la iglesia. Pues sí, la verdad es que sí. Y dice que el hombre, que la soledad, que él vive bien, que no se arrepiente de nada, pero que no es bonito porque tiene falta de servicios. Hombre, lo que es médico, supermercado, cualquier cosa, pues el hombre tiene que coger coche y desplazarse, ¿no? Así que hoy, tras conocer esta historia, os hemos querido preguntar si seríais capaz de hacer algo así, de iros a un pueblo para vivir totalmente solos durante 16 años. ¿Pensáis que es mejor estar solos que mal acompañados? ¿Os gusta estar solo o con más gente que en el Primark, por ejemplo, el primer día de rebaja?
Que no vea cómo está aquello. Todo revuelto, que no vea.
Podéis enviar vuestras respuestas a @programadelyuyu en nuestra cuenta de Twitter, o bien un audio al 670-947-154, 670-947-154, y ahora a la vuelta de las noticias pues comentaremos y escucharemos lo que nos están contando nuestros oyentes.
Oye, por cierto, que aquí como este programa es interactivo, nos dice uno de nuestros oyentes, Neoclor Parodia, que conste que yo escuchaba el programa del Yuyu estando vivo él. Quiero dejar constancia escrita.
Ah, muy bien, no, que vale, nos escuchan, vale, me parece muy bien.
Vivo lo que estaba.
Yo iba a decir una cosa sobre las multitudes. Yo puedo soportar una multitud, quiero decir que en la calle haya mucha gente, pero
ah, estás cantando. No, perdona, es que estaba.
Lo que no soporto es que yo no tenga libertad de movimiento. Por ejemplo, una cola, una bulla esta de Semana Santa, o cuando va a salir de un estadio que tú no dominas tu movimiento porque te lleva la turba, eso sí que me agobió.
Bueno, pues ahora llega la información a Canal Sur Radio para que os enteréis de lo que está pasando en Andalucía, en España, en el mundo, en la galaxia, en el universo.
¿Cuándo te va a traer la guitarra y va a tocar con Lucio otra vez?
Pues,
¿para el año nuevo?
Ya cuando pase el carnaval, que yo esté más tranquilito, vamos a hacer algo.
Haremos
algo. Así que con la música de Extremo Duro despedimos esta primera hora del programa del Yuyu, pero que no se nos vaya nadie, porque a partir de las 4 y 5, a la vuelta de la información, tenemos muchísimas cosas que contaros. ¡Que no se nos vaya nadie!
¡Oh, yeah!
Ya verás que no sé cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. Hago trazas de cartón, ayer me vi hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios, a ver qué me dice después.
Andalucía.